Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hemos entrado en la última semana del mes de agosto y a la pandemia sanitaria y a la grave crisis económica que tenemos encima se ha sumado una complicada controversia jurídica. Jueces que ante un escenario similar resuelven de una manera y la contraria. Hoy hemos estado en el corazón de La Mancha, en Alcázar de San Juan y en Campo de Cristana, el pueblo de Sara Montiel y de Luis Cobos. Allí la confusión es mayúscula después de que un juez rechazara este fin de semana el uso obligatorio de la mascarilla. También anuló la prohibición de fumar en terrazas independientemente de la distancia. ¿Cómo están traduciendo los vecinos de Campo de Criptana este baile de decisiones jurídicas? En el Rancope hemos hablado con Ana Castellanos, que es vecina de Criptana, y nos ha contado que está primando el sentido común sobre cualquier debate jurídico. Así que la mayoría de los vecinos optan por seguir llevando mascarilla.
Aunque no sea obligatorio, pues todo el mundo en Campo de Criptana usa las mascarillas, tiene la separación de distancia y bueno, pues cumple con todas las medidas que pueda tener al COVID un poco retirado de nosotros.
¿Por qué en Alcázar de San Juan y en Campo de Criptana un juez anula la obligatoriedad de la mascarilla y rechaza la prohibición de fumar en terrazas y en cambio la justicia determina justo lo contrario en varios municipios de Castilla y León? Pues porque hay un evidente vacío legal y porque la legislación actual no tiene los mecanismos necesarios para regular una situación tan excepcional. Luego está el caso de la Comunidad de Madrid, donde ya sabes que el gobierno de Díaz Ayuso ha recurrido el auto que anula la prohibición de fumar en la vía pública, aunque no se pueda mantener la distancia de seguridad. A la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hay que recordar que ese juez, que tumbó la norma de la comunidad, estuvo en dos gabinetes del Ministerio de Justicia con dos gobiernos socialistas. Así que es evidente que ya no solo hablamos de un debate jurídico, porque la política se vuelve a mezclar con la justicia. La pandemia sigue descontrolada en España. Enseguida te detallamos las nuevas medidas impuestas por Murcia o Cataluña, donde en las últimas 24 horas se han registrado casi 1.800 nuevos contagios. Y en el resto de comunidades también se sigue con la escalada. Y nos hacemos una pregunta que seguro que también te has repetido tú. ¿Por qué España está a la cabeza de toda Europa? Lideramos la lista de contagiados por cada 100.000 habitantes. Nos siguen países como Malta, Luxemburgo, Rumanía. Encabezamos, en todo caso, ese ranking de la deshonra por un cúmulo de razones. Desde el gobierno se dedican a echarnos la culpa a cada uno de nosotros, como si la responsabilidad fuera exclusivamente de cada uno de los ciudadanos. Y yo no digo que no, parte habrá. Pero olvidan la descoordinación que ha habido desde el minuto uno y la improvisación que se mantiene muchos meses después de la declaración del estado de alarma. Si a eso añadimos que nos han estado y nos están ocultando la realidad y escondiendo los muertos, el cóctel es perfecto para comprender mejor la que tenemos encima. Completamos el resto de la portada de este lunes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los equipos de rescate han localizado el cadáver de un hombre en el río Guadalquivir. Llevaban buscándolo desde anoche, aunque en un principio se pensó que quien había caído al río era un niño de 12 años. Al final se trata de un joven de entre 20 y 30. Un amigo del fallecido fue el que dio la voz de alerta cuando este no pudo salir a flote después de tirarse al agua. Y las pernoctaciones hoteleras bajaron en julio un 73% respecto al mismo mes de 2019. A pesar de que el dato es muy negativo, es bastante mejor que el de meses anteriores gracias al mercado nacional. Y es que en junio el descenso fue del 95%, en mayo del 99% y en abril del 100%. Y en Estados Unidos han autorizado el uso de las transfusiones de plasma con anticuerpos a enfermos de COVID-19. Basan esta decisión en las pruebas científicas disponibles que asegura que muestran que podría ser eficaz para tratar el coronavirus. Los primeros estudios señalan que un 35% de los enfermos se recupera tras recibir este tratamiento.
Los contagios están disparados en nuestro país, estamos, y te lo he avanzado, a la cabeza de los contagios en toda Europa. Este fin de semana el Ministerio de Sanidad, como es habitual, no ha ofrecido datos. Lo va a hacer esta tarde Fernando Simón, y quienes sí que lo han hecho han sido algunas comunidades. Se han registrado casi 8.000 nuevos positivos desde el viernes, la mayor parte en Cataluña, País Vasco y Andalucía. Galicia tiene ya el doble que hace una semana. Baleares, el triple que hace dos semanas. Y Aragón cuadriplica los casos que tenía cuando se acabó el estado de alarma. Este lunes ya vamos conociendo cifras de las últimas 24 horas en Galicia. En Cataluña, te lo contaba en la apertura, tienen un nuevo récord. Un total de 1.788 nuevos contagios y 15 hospitalizados más. Algo que ha provocado que la Generalitat haya adoptado nuevas medidas. Las ha comunicado hace apenas unas horas Quim Torra, entre ellas la prohibición de reuniones de más de 10 personas. El presidente de la Generalitat habla abiertamente de segunda ola de coronavirus en Cataluña. Nos situamos en Barcelona, Sergi Tor.
Y la disparada curva de contagios tiene que aplanarse en 15 días. Salud detecta que el 70% de los nuevos contagios brotan de encuentros masivos de familiares y amigos. Y Torra prohíbe en 15 días estas reuniones de más de 10 personas. Además, adelanta que ante el inicio del curso escolar habrá 500.000 test, alumnos y profesores a partir del día siguiente que las aulas abran.
Desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre, 500.000 de pruebas en las escuelas catalanas para conocer la incidencia vírica, para dar seguridad, para dar confianza.
Otras cuatro ciudades catalanas se incorporan a medidas más restrictivas: Terrassa, Granollers, Canovelles y Les Franqueses, donde bares y restaurantes estarán limitados al 50% de los aforos reducidos. Por cierto, la Generalitat detecta que el 13% de los aislados se saltan el confinamiento obligatorio.
Esto en Cataluña. En el resto de comunidades siguen haciendo su camino también para intentar frenar el coronavirus. Si en Cataluña se han prohibido las reuniones de más de 10 personas, en la región de Murcia lo rebajan más aún, hasta las 6. ¿Afectan esas medidas también a la restauración y la hostelería? Murcia, Pedro González.
A partir del miércoles se prohibirá en la región de Murcia las reuniones de más de 6 personas en lugares públicos o privados, excepto si son convivientes. Medida adoptada ante el elevado número de casos de COVID en algunos municipios. El consejero de Salud, Manuel Villegas, también detallaba otras medidas aplicables a bodas y velatorios.
Se ha acordado con carácter general en la región de Murcia la limitación de asistentes autorizados a un máximo de 30 personas. En velatorios y actos fúnebres se ha acordado una nueva limitación de 15 personas máximo en establecimientos cerrados y 25 en el exterior.
Además, cuatro municipios como Murcia, Barán, Fuentealamo y Alhama se unen a Lorca y reducen el aforo de restaurantes y bares a un máximo del 40% en el interior.
En Galicia, donde hoy se han registrado 146 casos más que el día anterior, están pendientes de la reunión del comité clínico que podría modificar los aforos en La Coruña, es la provincia más afectada. Esta semana arrancan también los test serológicos anunciados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a 40.000 profesores en la educación pública y concertada. A partir del 1 de septiembre abren las guarderías. En COPE hemos hablado con la directora de una red de escuelas infantiles, se llama Paula Gundín, y ha contado qué medidas van a adoptar.
Con la limpieza 3 veces diaria de todas las zonas comunes, superficies, baños. Y si es, por ejemplo, que los carritos no pueden entrar en la escuela, que no se puede acceder a la escuela con el calzado de la calle. De hecho, los más pequeñitos van a traer calcetines antideslizantes y zapatillas para utilizar exclusivamente dentro de las aulas.
Cataluña, Murcia, Galicia, nos situamos ahora en el País Vasco. Allí la emergencia sanitaria decretada por el gobierno autonómico lleva una semana en vigor y los contagios no bajan. Más de 450 nuevos positivos. Es más, esta semana han registrado cifras nunca alcanzadas ni siquiera en los peores momentos de la pandemia. Bilbao, José Luis Martín.
Suma y sigue. Una semana después del decreto de emergencia sanitaria en Euskadi, los datos siguen siendo malos. Ayer mismo, 453 nuevos positivos y 7 ingresos en la UCI, un nuevo récord diario. Con casi 4.000 positivos en una semana, esta segunda ola ha llevado a la consejera de Salud, Anekane Murga, a volver a recordar la necesidad de tomar todas las precauciones posibles.
Insisto, vamos a seguir conviviendo con el virus durante los próximos meses. Esta convivencia debe permitir el máximo de actividad. Es necesario que en los próximos días consigamos disminuir el número de contagios y que entre todos frenemos la curva ascendente en la que en este momento nos encontramos.
El gobierno vasco no descarta nuevas medidas. La prioridad es ahora mismo que el próximo día 7 de septiembre el curso escolar pueda empezar presencialmente, aunque esto está todavía por ver.
A la crisis sanitaria, a los terribles problemas económicos que está derivando esta pandemia, se está sumando en las últimas horas también la controversia jurídica. Esa polémica porque algunos jueces están tumbando las medidas anunciadas y aprobadas por las distintas comunidades autónomas. El viernes un juez de Madrid anuló la prohibición de fumar. Otro juez, en este caso, el magistrado Vázquez Taín, andaba esta mañana en Herrera en COPE en esta cuestión del vacío legal que hay.
No hay una legislación que regule en un estado de emergencia de esta magnitud. Son las comunidades autónomas actualmente las autoridades sanitarias. Al no haber un desarrollo de esas normas que específicamente prevea esta situación de pandemia a nivel nacional, cada juez lo interpreta de una manera a su justo entender. Cada juez puede entenderlo de una manera distinta, pero luego poco a poco vamos a unificar criterios.
Y aquí estos dos ejemplos. En Alcázar de San Juan y Campo de Cristana, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, un juez ha anulado la prohibición de fumar en terrazas y la obligatoriedad de las mascarillas. Sin embargo, en Castilla y León, la justicia ha dado el visto bueno a las restricciones en las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal del Río. Y si unas se toman medidas y los jueces las tumban, otras, como es el caso de Tielmes en la Comunidad de Madrid, directamente se autoconfinan. La hostelería y las actividades de ocio están cerradas en Tielmes. Las calles están casi desiertas. Y en COPE hemos podido hablar con algunos vecinos.
Pues el pueblo pues ha hecho un confinamiento, por así decirlo, voluntario. Tratamos de salir lo menos posible pues a la calle o a hacer las relaciones habituales que tenemos en el día a día.
Pues mira, no he salido porque yo fui el viernes a hacer la compra y afortunadamente yo me quedo en mi patio y no hemos salido por el pueblo. Pero ayer por la tarde mi hija paseó un poco porque está embarazada y tiene que pasear. El pueblo estaba vacío.
Esto hablamos de localidades como Tielmes. Y en otros puntos siguen los cribados masivos, sobre todo los núcleos más afectados. Hoy vuelven los test PCR en Madrid, Fuenlabrada y Parla. Se unen a los cuatro distritos que ya han realizado estas pruebas: Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas. Y en Cornellá, en Barcelona, empieza una semana de pruebas para romper las cadenas de transmisión de la enfermedad. Vecinos, voluntarios de 18 a 40 años. Y de vuelta al País Vasco, esta mañana se han registrado colas en el Hospital de Guernica para hacerse pruebas tras el brote detectado en una zona de ocio. Hay más zonas afectadas, pero también hay otros barrios y poblaciones de España que están totalmente libres de coronavirus. Es la otra cara de la moneda. Aún quedan centenares de poblaciones en toda España en las que no se ha registrado ningún caso positivo. Ahí hemos encontrado a Dos Torres, en Córdoba. En el Gran Cope hemos hablado con Juan, que es veterinario de esta localidad, es el vecino del pueblo, y le hemos preguntado una cuestión: ¿por qué no se ha detectado, no se ha registrado ningún caso de coronavirus en Dos Torres? Y esto es lo que nos ha contestado.
Una zona bastante ganadera, donde las personas suelen trabajar en el campo, no hay mucho movimiento interprovincial en otras provincias.
Esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha presidido la comisión de seguimiento del coronavirus en la Moncloa, después del que el fin de semana hayan seguido aumentando los casos. Seguro que recuerdas, seguro que tienes en mente la situación de las residencias durante los peores momentos, allá por los meses de marzo, abril, mayo. Se calcula que en este tipo de residencias fallecieron cerca de 30.000 personas. Esta tarde el gobierno, a través de la vicepresidencia de Asuntos Sociales, ya sabes, al frente de Pablo Iglesias, ha convocado a las comunidades para tratar los brotes en las residencias. ¿Qué es lo que dicen las afectadas, las propias residencias? ¿Qué es lo que piden al gobierno? En COPE hemos hablado con la responsable de una de ellas. Insisten, sobre todo, en la realización de test a todas las partes implicadas. Sefi García.
PCR preferencial para familiares, cada dos o tres semanas para los profesionales y aleatorias para los residentes. Una bolsa de empleo público que cubra inmediatamente las necesidades de aquellas residencias en las que los positivos manden a casa la plantilla. Y seguridad jurídica, es decir, que estas medidas no sean recomendaciones del gobierno, como en estos momentos, sino obligaciones legales. Andrés Rueda es director de una residencia en Tarragona con contagio cero.
Lo que sucede es que hay dolor, que hay víctimas o que hay profesionales que están saturados, infectados y siendo investigados. Esto no es una lucha contra la pandemia, esto es una exculpación individual de responsabilidades respecto a la pandemia. Si queremos traspasar el mochuelo a la parte más frágil de la cadena, de esto no vamos a salir.
Mensaje duro a las administraciones por parte de un sector especialmente castigado que echa de menos además participar en las reuniones en las que se deciden las medidas de prevención, donde solo están, nos dice el doctor Rueda, los que hablan de oídas.
Estamos pendientes también del regreso a las aulas, que está a la vuelta de la esquina. Esta semana el gobierno se reúne con las comunidades autónomas. De momento no hay indicaciones claras, precisas por parte del Ministerio. Dejan todo en manos de las comunidades autónomas y finalmente el marrón recae en los directores de los centros, pero también en los padres. Resulta fundamental no transmitir inseguridad a los más pequeños porque ellos lo reflejan lo que ven en su entorno. En medio día COPE te preguntamos cómo estás preparando tú a tus hijos la vuelta al cole, qué les estás transmitiendo. Y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de medio día COPE en el 637-230000.
Somos un matrimonio que tenemos 3 niños con edades comprendidas entre 9, 8 y 6 años. Y nosotros lo que estamos transmitiendo pues es tranquilidad y normalidad, en la medida de lo posible.
¿Cómo vas a preparar a los niños si todavía no sabes incluso si va a empezar el curso escolar normal o no va a empezar o no va a haber curso todavía?
Te cuento también que la Comisión Europea ha propuesto que España reciba un total de 21.300 millones de euros del SURE, que es el programa de la Unión de Mitigación de los Riesgos del Desempleo, para financiar los ERTEs provocados por la pandemia. Durante lo peor de este tiempo, los días más difíciles, casi uno de cada cuatro trabajadores en España estaba en pausa al estar inmersos en un proceso de ERTE o directamente en el paro. De esas personas afectadas por un expediente de regulación de empleo temporal, te hemos ido contando en COPE que muchas de ellas han tenido problemas para cobrar. Han estado incluso meses sin hacerlo. Todavía hoy, 150.000 personas están sin recibir un solo euro por parte del Estado. Es la situación, por ejemplo, de María. Tiene 27 años. Con ella ha hablado la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
A María, con titulación universitaria, la pandemia le cogió opositando y compatibilizando el paro con un trabajo de fin de semana en una discoteca de Madrid. Se declaró el estado de alarma y quedó acogida a un ERTE. La sorpresa llegó cuando inmediatamente le dejaron de ingresar el paro.
Yo cobraba mi prestación perfectamente, pero cuando en marzo se declara el estado de alarma, se realizan los ERTEs. Desde entonces yo no he cobrado ni el ERTE ni el paro. Y el paro me corresponde hasta diciembre.
Nos contaba María que los servicios de empleo le dan la razón en el SEPE, pero que no le dan una solución y que todos los meses vive una situación surrealista.
Me llegan las cartas a casa del SEPE diciendo que voy a cobrar la prestación y qué día, pero cuando llega el día no me ingresan nada.
Fuentes laboralistas consultadas por COPE aseguran que el cambio del sistema de tramitación de los ERTEs y la ampliación de los plazos ha complicado las cosas y se quejan de no poder resolver dudas con los servicios públicos de empleo.
El final de temporada ha sido malo para el Barça y ahora empiezan a conocerse los descartes de Ronald Koeman. Javi Jurado.
Bueno, la noticia la avanzaba Raku y la cadena COPE ha podido confirmar esa conversación breve que han mantenido hoy este lunes el nuevo entrenador del Barça y Luis Suárez, en la que Koeman le ha dicho al futbolista uruguayo que no cuenta con él para esta próxima temporada. La llegada de un delantero sigue estando, por lo tanto, en los planes de la directiva azulgrana. Ya ha terminado, por cierto, la temporada de fútbol 19-20 con el Bayern de Múnich como ganador de su sexta Copa de Europa y en nuestro país con el Elche de vuelta a la Primera División. La temporada 2021 debería comenzar en tan solo 3 semanas. Estamos aún sin calendario y sigue el lío. Hemos conocido una carta de la Federación al presidente de la Liga en la que le comunica que rechaza su propuesta y avisa: no aprobarán cualquier calendario que no cuente con el visto bueno de competición.
Gracias, Javi. Lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no? Que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. A las puertas del mes de septiembre, el Ministerio de Educación sigue dejando en manos de las comunidades autónomas la vuelta a las aulas. La preocupación y la incertidumbre de toda la comunidad educativa es evidente. Y hoy desde el departamento que dirige Isabel Celá, además de no afrontar el problema, se han limitado a dos cuestiones. La primera es que no valoran cambios en el inicio del curso. Lo que establezca cada comunidad estará bien, pero en todo caso no habrá un retraso general para comenzar las clases. Lo segundo que han puntualizado es que siguen apostando por la presencialidad de los alumnos en las aulas como principio general. Esto es lo que se acordó en junio entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Lo que omiten es que el escenario de hoy es muy, muy diferente al de entonces. ¿Qué decisión se tomará si un alumno da positivo? ¿Se mandará toda la clase a casa? ¿Y si el que da positivo es un profesor? La mitad del claustro tendrá que aislarse en su domicilio. Y más preguntas.
Ni los profesores somos sanitarios, ni tenemos por qué saberlo, y sabemos que lo importante en este problema sanitario de este virus, que no es el virus del SIDA, que no es la gripe, que es el coronavirus, y sabemos cómo es su propagación y lo importante que es la distancia social. Está todo el mundo escurriendo el bulto, pues más vale empezar en un escenario estricto y dejaros ya de tontería de meter un enfermero en un aula con qué, con 40 niños para que haya una persona más, 41.
Cuestiones básicas que se hacían en el Rancope. Marta, que es profesora de secundaria, y cuestiones que siguen sin aclarar desde el Ministerio de Educación, que ya decimos, dejan todo en manos de las comunidades autónomas, que sí, que son quienes tienen la competencia, pero al final el marrón va a ser de los directores de cada centro y de los profesores que a día de hoy, lo han escuchado, continúan sin tener pautas precisas y detalladas de lo que tienen que hacer. Solo un protocolo general aprobado en el mes de junio, cuando el número de contagios era todavía asumible. A día de hoy el panorama es muy distinto. A la espera de conocer los datos que ofrece Sanidad, datos de toda España, tenemos algunos avances aportados por las comunidades y siguen siendo malos. Como muestra un botón, en Galicia han registrado en las últimas 24 horas 2.452 positivos, 146 más que el día anterior. Hay 82 hospitalizados, de los que 12 están en la UCI. En Cataluña, casi 1.800 nuevos contagios en las últimas horas y hoy su presidente ha anunciado nuevas restricciones. Se prohíben en Cataluña las reuniones de más de 10 personas. En el caso de Murcia se reducen a 6. Y en Madrid el gobierno de Díaz Ayuso descarta un nuevo confinamiento, aunque sí recomiendan que se eviten las reuniones sociales o familiares que sean innecesarias. Y todo esto en un 24 de agosto, un día, una semana, en la que muchos españoles continúan todavía de vacaciones. Otra vez, la crisis nos ha pillado sin los deberes por hacer. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
80 contagiados en una residencia de Ávila.
En un pueblo de 5.000 habitantes, Candelela, son 3 empleados y 77 residentes de un total de 89. El pasado viernes eran 52 los positivos. La gran mayoría de ellos son asintomáticos. La cifra de ingresados en centros hospitalarios ha pasado de 2 a 5 actuales.
Bruselas propone que España reciba hasta 21 millones para pagar los ERTE.
Una ayuda que saldría del Fondo de Ayudas al Desempleo de la Unión Europea. España sería el segundo país, tan solo por detrás de Italia, que más fondos recibiría. No obstante, la última palabra la tiene el Consejo Europeo, formado por los líderes del conjunto de miembros.
Continúa la llegada de pateras a nuestras costas.
Esta misma mañana han llegado 6 inmigrantes más a bordo de una patera a Galdar, en Gran Canaria. A la misma zona llegaron ayer otros 38. Además, esta madrugada han llegado 12 personas en otra embarcación a la costa de Almería. Hace unas horas han rescatado en medio del Mediterráneo a unos 100 inmigrantes que estaban en peligro.
Mientras el Ministerio de Educación sigue escurriendo el bulto, dejando toda la responsabilidad del comienzo del curso en las comunidades autónomas, hemos hablado con los profesores. Apuestan por la presencialidad, sí. Y hemos hablado en COPE con una profesora malagueña que propone un plan para que el regreso a las aulas sea así, lo más presencial posible. Lorena Fernández.
Esther Polo tiene claro que debe primar la enseñanza presencial.
Creo que al alumnado, sobre todo infantil, de cursos más pequeños, al alumnado de NEAE, de necesidades específicas de apoyo educativo, y al alumnado que está en colegios de compensatoria, son alumnos que el confinamiento les ha podido afectar mucho en el plano social.
Esta maestra y pedagoga propone clases presenciales hasta cuarto de primaria y combinadas a distancia a partir de quinto. Sobre lugares de socialización como el recreo, ella da ideas para garantizar la famosa distancia.
Los recreos fueran guiados, es decir, que en vez de estar los niños jugando a lo que quieran, que cada día se proponga un juego y el profesor guíe ese juego. Por ejemplo, un día vamos a jugar al tabú, un día incluso vamos a jugar a hacer coreografías de baile.
Esther, una de las ganadoras de ideas para la escuela post-pandemia, piensa que el colegio reduce la brecha social compensando las oportunidades.
Además de la presencialidad o no de los alumnos en los centros, en las clases, otro de los puntos clave está en la presencia de enfermeros. Algunas comunidades han anunciado la contratación de este tipo de personal ante la actual situación de contagios. ¿Cuál sería el papel de estos enfermeros en los centros educativos? Una duda que nos ayuda a resolver Maribel Sánchez.
En un instituto de secundaria, como en el que trabaja Silvia Morales, el abanico de problemas sanitarios que pueden aparecer es infinito, pero solo ellas, las enfermeras escolares, son capaces de evitar un brote generalizado de coronavirus y distinguir estos síntomas de, por ejemplo, los de una gripe común.
También jugamos un papel muy importante en la prevención de la enfermedad, minimizando posibles riesgos.
Por eso nos decía la presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermeras y Salud, Engracia Soler, no es suficiente con mantener un contacto continuo con el centro de salud más próximo. El enfermero debe estar en el colegio.
No lo vemos viable porque atención primaria está bastante saturada y puede llegar a estar bastante saturada con todo el trabajo que le puede ir generando la evolución de la pandemia.
El protocolo empezaría separando a ese alumno del resto de compañeros y avisando a los padres para que le lleven al centro de salud. Luego recogerá información sobre el curso y las asignaturas que ha tenido durante el día para localizar a sus contactos.
En España estamos a la cabeza de Europa en el número de contagios, número de positivos por cada 100.000 habitantes. Miramos a otros países de nuestro entorno, de la Unión. ¿Cómo está siendo el arranque del curso escolar en Alemania? Allí los estudiantes ya hace dos semanas que han vuelto a las clases. Hay más de 40 colegios con contagios solo en la capital. ¿Y qué ocurre si se detecta un positivo? Nos vamos a situar ya en Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Si un miembro de la familia da positivo, además de a las autoridades sanitarias del distrito, en Berlín hay que advertir al colegio. La dirección del centro se encarga, por su parte, de pasar el aviso a su distrito, que puede ser otro que el de la familia, y establece un grupo de contacto con ese niño, sus compañeros y profesores, a cuyos distritos también llega el aviso, además de las medidas que tome el colegio. La primera medida preventiva es cancelar esa clase y enviar a cuarentena a ese grupo de alumnos y profesores, además de pedir los tests, porque en las aulas no llevamos mascarillas. Sería una exageración. Es algo con lo que contamos desde el primer día, los casos importados en viajes de vacaciones. Los padres deben informar de ello. En las dos primeras semanas, 41 colegios de Berlín, de un total de 825, han sido advertidos. Las clases afectadas permanecen una media de 3 días cerradas. En cuanto están los resultados de los test, vuelta al trabajo. Esto es posible solamente gracias a la gran disposición de test. En septiembre habrá varios laboratorios trabajando exclusivamente para el sistema educativo.
Pues en España, con los contagios disparados, la vuelta al cole está en cuestión. Los más pequeños dejaron las aulas en marzo y la gran mayoría no las ha pisado desde entonces. Van a volver a un colegio que ya no va a ser el mismo y hay que ayudarles a gestionar el impacto emocional que supone. ¿Cómo debemos preparar este nuevo curso tan atípico? Nacho Calderón es neuropsicólogo y nos ha dado algunos consejos en Herrera en COPE.
A los niños sí que hay que transmitirles la seguridad de si vas a volver al colegio. Si nos están oyendo decir, no sabemos qué va a pasar, vete tú a saber, los pobrecitos niños, entonces al nervio que ha dado este año van a tener aumentado por fin después de 6 meses, ya si encima les decimos no sabemos si vas a ir o no, se les va a generar mucha inseguridad.
Pues al hilo de esta cuestión, hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo estás preparando a tus hijos para la vuelta al cole? ¿Qué les estás transmitiendo? ¿Cómo les estás mentalizando ante este nuevo curso tan atípico? Y nos ha escrito al WhatsApp de Mediacope José Manuel. Tanto mi mujer como yo estamos muy preocupados con la vuelta al colegio de nuestro hijo y planteándonos seriamente no permitirlo si no hay medidas que nos creen alguna confianza, esperanza. A mí me gustaría que las clases fueran presenciales. Los niños ya están hartos del ordenador. Y Charo nos dice que la seguridad de los docentes también es muy importante y de momento no sabemos nada de lo que va a pasar. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo no puedo transmitir mensajes de tranquilidad, puesto que nada más que se oyen brotes, rebrotes. Entonces no puedo transmitir tranquilidad, porque lo correcto sería hacer todos los días un PCR a los niños al entrar en el colegio. Y como eso no se va a hacer, pues no se puede transmitir tranquilidad.
España lidera la lista de contagios por cada 100.000 habitantes en Europa, pero nos asalta una duda. ¿Por qué el coronavirus golpea más a unos países que a otros? Y lo ha explicado Mediodía COPE, centrándonos en el caso español, Salvador Masip, que es profesor de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Pone en el punto de mira el plan de desescalada.
Por eso creo que parte de esta, del problema de la desescalada ha sido quizá doble, quizás de no saber implicar bien a la población en esta situación que es frágil y es crítica, quizá esto no se ha explicado bien, y quizá simplemente un poco también un efecto rebote típico. Hemos estado pues semanas y semanas encerrados en casa, pues la gente a la que abren las puertas pues quiere recuperar todo lo que no ha hecho en estos días. Esto ha sido un problema también.
Y otro cúmulo de razones, entre otros, ocultar la realidad, ocultar el número de fallecidos y también el número de contagiados. Uno de los sectores más afectados por la pandemia, sin duda, el turismo. Es el que más aporta al Producto Interior Bruto y el que más está sufriendo. El dato de julio, en cuanto a la ocupación hotelera, es demoledor. Un mes en el que ya no estábamos en estado de alarma y la caída de las pernoctaciones fue del 73% si lo comparamos con el mismo mes del pasado año. Marta Ruiz.
Sí, fue el turismo nacional el que tiró de las pernoctaciones en julio, unas 11.500, un 70% menos que hace un año. Con la mitad de las plazas hoteleras disponibles, los establecimientos de 4 estrellas fueron los más visitados, seguidos de los de 3 y con una media de 3 noches por viajero. Los turistas nacionales se alojaron sobre todo en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, y los extranjeros en Baleares, donde aún así las pernoctaciones cayeron un 86% con respecto a hace un año. Gori Bonet regenta un hotel en la colonia de San Jordi, en Mallorca.
No sabemos todavía cómo vamos a terminar este año. Cada semana tenemos un cambio de reglas de juego, etcétera. Entonces se nos hace muy difícil la planificación.
Uno de cada 3 hoteles permaneció cerrado en julio y el número de personas empleadas en ellos cayó un 60% con respecto a hace un año.
Estamos contando esa reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para tratar la situación de las residencias de mayores, encuentro que tiene lugar esta tarde. Hay algunas situaciones que empiezan a recordarnos a lo que vivimos y sufrimos durante los peores meses de la pandemia. En Aragón, una de cada 4 residencias, según el propio gobierno regional, registra contagios. Y en Tudela, en Navarra, hemos conocido un nuevo brote. Hay 16 contagios en este centro. ¿Cuál es la situación? Pamplona, Esther García.
Todos los afectados son asintomáticos, salvo la persona a la que se le detectó la enfermedad. En concreto, son 13 residentes y 3 trabajadores. En el momento que se detectó un positivo, se aplicó el protocolo correspondiente previsto por el Gobierno de Navarra. Así, se realizó el cribado con pruebas PCR a usuarios y trabajadores de esta residencia, detectando un total de 16 positivos. A partir de ahí, a los mayores afectados se les ha trasladado a un centro diferente para que estén en aislamiento y, por su parte, los trabajadores permanecen en sus casas. Con la detección del brote han quedado suspendidas las salidas de los residentes y las visitas a este centro residencial hasta que la situación retorne a la normalidad. El área de Tudela es la zona de Navarra que más nuevos casos positivos de COVID-19 ha registrado en las últimas horas, 26 de los 95 que se han dado en toda la comunidad foral.
Dejamos cuestiones relacionadas con el coronavirus, nos situamos en Móstoles, en Madrid. Un accidente de tráfico esta madrugada ha dejado 3 muertos, son de la misma familia, el padre, la madre y una de sus hijas, la otra de 12 años, ha sobrevivido y está grave. Lo macabro de este accidente, de este siniestro, es que los integrantes del otro vehículo implicado han huido. Más detalles, Toñi López.
Fue un brutal choque entre 2 vehículos ocurrido poco antes de las 2 de la madrugada en Móstoles. Uno de ellos, en el que viajaban 4 miembros de una misma familia, quedó completamente destrozado tras chocar contra una farola y un árbol. 3 de sus ocupantes fallecieron, entre ellos una niña pequeña. La única superviviente, otra niña de 12 años, fue rescatada con vida, aunque se encuentra en estado grave. Javier Chivite es portavoz del 112.
Un varón de 30 años, una mujer y una menor de edad. La cuarta persona de este turismo, una menor también de 12 años de edad, presenta fractura en ambos tobillos y también fractura de tibia. Ha sido estabilizada y trasladada al hospital 12 de octubre con pronóstico grave.
El otro vehículo implicado en el accidente se encontró volcado y sin ocupantes a varios metros del suceso. En él viajaban dos hombres que se dieron a la fuga tras producirse el siniestro. La Guardia Civil está investigando su paradero y las causas que provocaron este accidente.
Y nos situamos en Sevilla. Los equipos de seguridad han localizado el cadáver de un hombre en el río Guadalquivir. Se le buscaba desde anoche. En principio se habló de que se trataba de un niño de 12 años. Finalmente el cuerpo encontrado no es el de un menor. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Después de dos sesiones de rastreo, los buzos de los bomberos han encontrado en el Guadalquivir el cuerpo sin vida de un joven de unos 24 años, con lo que se descarta ya por completo la primera hipótesis de que se buscaba a un menor de 12 años. El cadáver del joven fallecido ha sido localizado a poca distancia del lugar donde fue visto por última vez con vida. Según ha trascendido, podría ser una persona de origen magrebí que se encontraba con un amigo y que se lanzó al agua en una zona del río a su paso por el núcleo urbano. Fue su acompañante quien dio la voz de alarma. La búsqueda ha dado resultado a plena luz del día y los policías y bomberos han tenido que proteger la zona con una mampara para impedir que los curiosos hicieran fotos del cadáver.
En Canarias dan por controlado, que no extinguido, el incendio que ha afectado durante todo este fin de semana a la isla de La Palma, en concreto al municipio de Garafía. Ya decimos, sigue activo, pero el peligro es mucho menor. Las llamas han devorado casi 1,000 hectáreas y algunos vecinos han tenido que ser desalojados. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Reacción de la cadena COPE en Canarias, Santiago Morollón.
200 efectivos en tierra y 11 aeronaves continúan la lucha contra el fuego. El perímetro está estabilizado totalmente, aunque aún hay puntos calientes que controlar. Este lunes el tiempo da un respiro y el objetivo es avanzar lo que se pueda hacia el control del fuego antes de que mañana martes las temperaturas se incrementen de nuevo. Francisco Prieto es técnico de apoyo a la extinción.
La previsión meteorológica nos preocupa un poco, sobre todo de cara a martes a última hora, miércoles y hasta el fin de semana, porque vuelven a subir las temperaturas y debemos dejar la zona perimetral bien consolidada.
De momento, el incendio ha calcinado 800 hectáreas. Previsiblemente hoy será cuando los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas puedan regresar a su casa después de pasar 3 noches fuera.
Casi 300 vecinos, como decía Santi Morollón, van a ir volviendo a sus casas de forma progresiva. Síguese en Mediodía COPE a partir de ahora, información local y regional.